sesión para Kron El, para que cualquiera de los aquí presentes puedan realizar preguntas de forma grupal, cerrada y privada. Bienvenidos. Sí, es un placer tremendo porque noto como que ya no me voy a comunicar en un año entero.
Hola, coronel, ¿qué tal? Un gusto.
Mi mensaje hacia mi parte encarnada es que la insistencia da sus frutos. Que nunca se canse de reclamar.
Hay que golpear puertas, coronel.
Hay que derribar la puerta, no hay que golpear para que te deje pasar, hay que derribarla.
Sí, acá dice el que no llora, no mama.
Qué sí, tal cual. Es una expresión muy vuestra. Nosotros no tenemos ni cómo llorar ni cómo mamar, pero sí, está bien. Podéis preguntarme lo que queráis.
Coronel, te quería hacer una pregunta sobre la veracidad del libro, bueno, el gran libro de los chakras, que tengo una copia, que ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice el autor?
El autor es Shalaya Shardom y Bodo Bajinsky.
Quería saber qué fidelidad tendría ese libro.
¿O qué porcentaje de veracidad?
Sí, tiene más del 80%.
Buenísimo, buenísimo.
¿Y es un libro que podrías recomendar?
No, no, ahora no, no. Quiero centrarme en otras preguntas que tengo cosas que decir. Bastante interesantes, además.
Bien, gracias.
Hola, maestro. Bueno, con su permiso, le voy a hacer una serie de actividades que tengo agendadas, ¿vale?
Sí, vamos a ver si se escucha bien, que ha fallado un poco.
Maestro, ¿me escucha?
Sí.
Bueno, en el año 2012, el volcán entró en erupción. Y bueno, se vio un ovni, se grabó un ovni por la televisión local, que decían que, bueno, medía aproximadamente entre 500 metros y 1 kilómetro. Bueno, ¿qué me puede decir sobre esto?
Sí, así es, se trató de una nave de seres de otros mundos que estaban directamente investigando distintos movimientos sísmicos, minerales y la estructura sísmica de los volcanes.
¿Hacia dónde fue la nave, maestro?
No, directamente estuvieron investigando todo lo que tiene que ver con los movimientos tectónicos cerca del volcán y luego más tarde se desmaterializó.
¿No entró en el volcán como aparecen en las imágenes?
Es una sensación óptica, o sea, da la sensación que entra porque en ese mismo momento se teletransporta. No es real, es una sensación.
Muy bien, ¿y la raza de extraterrestre la conocemos?
No, no, se trata de una raza que está a más de 1000 años luz y que visitan de forma bastante esporádica vuestro mundo. De todas maneras, daría también, se podría explicar en una sesión para los demás. No dejéis de apuntar cosas en ese sentido, ¿no? Que se haya explicado, no dejéis de apuntarlo, ¿no?
Muy bien, pues paso entonces a otra pregunta.
Es algo muy curioso porque la estética de estos seres no serían seres como vosotros, sino que serían seres minerales directamente. Es bastante, bastante curioso, además pensantes. Pero insisto que esto se puede matizar más, profundizar más en ello en otra sesión.
¿Cuánto medía el ovni, maestro?
No, pero medía Medía muchísimo porque directamente son seres muy muy grandes y viajaban unos cuantos. De todos modos, vamos a dejarle toda información, incluso técnica, para la sesión, porque hay más. Quisiera profundizar directamente sobre esta raza y sobre su mundo y sobre sus características, aunque directamente no tenga una historia importante con respecto a avistamientos en vuestro mundo. Es bastante curioso porque por lo que yo analizo actualmente es la primera raza directamente mineral que os visita.
Muy bien, pues vale, entonces lo dejamos apuntado y paso a la siguiente pregunta. En 1565, bueno, pues hubo una batalla, que es la batalla de Núremberg, y bueno, se han encontrado en octavillas posteriores, en 1566, por otros artistas, se han encontrado como que en esa batalla hubo una batalla en el cielo entre ovnis o hubo muchas luces. ¿Qué nos puede decir sobre eso?
No, de forma muy rápida, porque estaría también para sesión aparte, pero hubo una serie de choque de intereses entre cuatro especies distintas.
¿Y sobre qué eran esos intereses? ¿Tenían que ver los humanos también ahí?
No, para nada. Tenía que ver directamente con investigación, especialmente de recursos. Cada uno quería apropiarse de un territorio, lo mismo que sucede en vuestra tierra, pero directamente en vuestro cielo, ¿no? Cuando se trata de apoderarse de recursos, en vuestro caso es para apoderarse, para darle un uso, y en su caso era para investigación, pero era como que todos querían apropiarse de distintos recursos. Tenéis que tener en cuenta que hay distintos seres que os visitan desde muchísimo atrás en el tiempo, y que de alguna manera han considerado desde siempre vuestro mundo especialmente interesante, y han habido a veces batallas dialécticas, incluso tratados y negociaciones para ver quién se podía quedar la mejor parte, ¿no? Y en algún momento se les puede haber ido de las manos.
Entre esas razas conocemos algunas.
No, para nada.
¿Y se puede saber cuál ganó o de esa batalla o
No,
está mejor?
aparte, no me gusta hablar de ganar o perder. No creo que en una batalla gane nadie. Lo
Muy
vería
bien.
muy, muy frívolo decir eso, ¿no?
Muy bien. Pues pasaría entonces a la siguiente pregunta. En el año 2014, en el desierto ubicado en el sur de Nevada, un explorador que apareció en YouTube en una de sus excursiones cerca de la base de la Fuerza Aérea de Nellis encontró una cueva. Bueno, este explorador parece que volvió a esa cueva y parece que no volvió más. No sabemos si es un fraude o si es real y qué pasó exactamente con él.
No, es real, es real, y se trata de una brecha dimensional.
¿Y qué ha sido de él?
Voy a parar a otro universo paralelo.
¿Y está vivo en estos momentos?
Sí, en este momento sigue vivo.
¿Y en ese universo paralelo qué es lo que ha encontrado exactamente?
No, directamente. Lo han tratado como a un enfermo mental, por decir cosas que no tenía sentido. Lo han estudiado y luego lo han puesto en libertad, entendiendo que directamente no tenía ningún tipo de problema en su decodificador. Y le han proporcionado casa y le han proporcionado alimento.
Maestro, ¿la puerta que se encontró qué era?
Una brecha dimensional.
La que se encontró primero, la que decía que había visto, con una escritura extraña o algo así.
Sí, se trataría, daría para más temas todavía.
¿Tiene que ver con el Área 51?
Maestro. No, para nada.
Maestro, ese mundo al que fue es el
Tiene que
mismo.
ver, dos segundos solo, tiene que ver, de forma muy, muy breve, tiene que ver con unas inscripciones antiguas, simplemente eso. Que tiene origen directamente extraterrestre.
Okay.
Gobe, ¿vas a hacer alguna pregunta o quiero hacer una más?
Quería saber si era qué mundo era el que fue, al que directamente salió de la puerta esta dimensional.
No, fueron a parar al mismo mundo, a un universo paralelo, simplemente eso.
Ah, perfecto. Gracias.
Maestro, tengo otra pregunta, cambiando un poco de tercio.
Sí, antes de que hables, Luis. Coronel, me tengo que ir a buscar al 10% de Benavirel. No me queda otra. Así que bueno, voy a escuchar igual.
Está bien.
Muy bien. Bueno, cambiando de tercio, maestro, quisiera saber si puede encarnar otro 10% mío en Sol 3 ahora mismo.
Sí, la verdad es que sí, es una primicia confirmada, la puedo confirmar, pero daría como para hacer una sesión aparte también para poder que quede claro a los consultantes sobre todo. Es algo que sucede, pero muy pocas veces.
¿Existe de algún conocido nuestro o del grupo de algún maestro que tenga ahora mismo 10% encarnado?
Hay gente del entorno directamente de este espectáculo que sí. Hay gente del entorno, y cuando digo del entorno no quiero decir del entorno familiar, sino de consultantes que sí. Pero del grupo directamente no.
Muy bien, muy bien. Adrián, ¿querías hacer una pregunta?
Sí, la verdad es que sí. Cuando encarnan dos 10% del mismo espíritu, es indiferente de dónde lo hacen o encarnan. Suele hacerlo como gemelos o trillizos o algo así.
No, para nada, no tiene nada que ver. Generalmente se encarna en otra parte y lo único que sí que generalmente se encarna en el mismo planeta
¿Y se llegan a conocer?
por una sí, sí puede pasar también, por una cuestión de comodidad. No es práctico para un 90% o para un 80%, como lo queráis llamar, directamente estar desplazándose entre dos mundos para tener que ir a ver cómo está o a orientar tu 10%. Y dentro de vuestro mundo tardamos apenas nanosegundos en desplazarnos.
Entonces estarían dos 10% bastante conectados, ¿no? Podrían tener incluso una relación de pareja o algo.
Podrían tener una relación de pareja, depende de lo que tú quieras llamar conectados. Hoy en día vuestro mundo está conectado, pero hace cientos de años y hace miles de años el mundo no estaba conectado. Era muy difícil que una persona de una parte del mundo y otra de otra parte del mundo se conocieran. Hoy en día es algo que sucede más habitual. De todos modos, insisto que es una práctica poco habitual. No digo que es poco habitual que se conozcan, sino que es poco habitual encarnar dos veces en el mismo periodo.
¿Y por qué motivo se puede encarnar dos veces de esa manera?
Tendríamos que preguntarle a él. Es algo que se puede. Las entidades angélicas. También podemos. No hay ningún tipo de
¿Y
limitación.
tú como entidad angélica, por qué motivo te decidirías encarnar con dos 10% en un mismo mundo?
Yo nunca lo decidiría. Nunca. Porque como salga otro 10% tan pesado como el que tengo ahora, directamente podría estar orientando a los dos. No, no es mi estilo.
Y de otro espíritu, ¿por qué lo hace?
Otro espíritu lo puede hacer directamente por vivenciar dos cosas a la vez y aprender dos lecciones al mismo tiempo.
Okay.
Es mucho más rápido que no tener que esperar a que uno desencarne para volver a encarnar para aprender otra cosa. Algunos otros lo hacen directamente por avidez de conocimiento. Sé de maestros que han decidido hacer eso. Encarnar directamente en una región aislada, por ejemplo, en Japón, para aprender determinada filosofía, para aprender determinado información de esa cultura, y otro encarnar en un lugar radicalmente distinto, como puede ser, por ejemplo, Estados Unidos, para aprender otro tipo de conocimiento.
Vale, coronel.
Muy bien, maestro, una pregunta rápida. Vaya, esa relación a Franco, ¿me escucha ahora?
Sí. Un poco mejor.
A ver, esa relación a un esoterista llamado Franz Bardon, que nació en diciembre de 1909 y murió en julio de 1958. Fue un esoterista y ocultista checo, nacido en Opava, actual República Checa. Bueno, esta persona escribió dos o tres obras, muy poquitas, porque bueno, pues murió en el régimen nazi. Y uno de sus libros se llama La iniciación al hermetismo. Quisiera saber qué grado de veracidad le da a usted este libro y si esta persona fue un maestro. Y si ha vuelto a encarnar o si en su desencarnación es un maestro.
Sí, así fue. Fue un maestro. Actualmente bajó de nivel. Llegó a estar en el quinto nivel. Enseñó cosas realmente importantes. Y tiene bastante veracidad en lo que explica dentro de que haya sobres.
Muy bien, muchas gracias.
No sé si queréis hacerme alguna pregunta más porque quisiera expresar un tema.
Sí, déjame una pregunta, por favor, es corta. Los Rots son seres que pueden pasar al plano 2, pero son físicos, ¿no? ¿Existen?
Sí. Sí.
La pregunta es, ¿existen seres inteligentes que pueden hacer lo mismo?
Por eso quería hablar.
Ah, vale.
Iba a explicar sobre eso y me había anticipado conceptualmente porque sabía que ibas a decir. Quería hablar sobre eso. Hay una serie de entidades, de seres, de otros mundos que se han confundido con seres etéreos, que directamente utilizan una tecnología avanzada de camuflaje óptico. Son capaces de desaparecer literalmente para el ojo. Incluso tienen esa tecnología utilizada, aplicada a sus naves, con los cuales son capaces de desaparecer, ya no solo del radar, como muchas naves, sino incluso para el ojo. Quiero aclarar, porque hay gente que ha podido pensar otras cosas. Tenéis que entender que en vuestro mundo no se entiende todo. Y que hay gente que no entiende cómo funciona determinada tecnología. Y lo explican a su manera y lo atribuyen a otra cosa.
Entonces es imposible que físicamente se vaya a otra dimensión.
Hay también seres que tienen una habilidad innata, y cuando digo innata no me refiero a tecnología, me refiero a física, fisiológica, son capaces de camuflarse con el entorno completamente y mimetizarse con él como si no existieran. Estamos hablando que en ambos casos son 100% tangibles. Están ahí, existen, son sólidos, son físicos. ¿Entendéis lo que quiero contar?
Sí, entonces no hay ningún ser que pueda pasar a otra dimensión físicamente.
A otra dimensión no, porque no existe. Pero si hay seres, hay alguna raza de otros seres, pero no es ahí por donde yo quiero ir. que tienen una composición fisiológica tan avanzada que pueden llegar a
A cambiar de
avanzar,
plano.
a avanzar directamente su capacidad de vibración molecular hasta el punto tal que pueden cambiar de plano. Pero
¿Y hasta qué plano poner?
solo hasta el plano 2. Solo hasta el plano 2. Pero mediante tecnología aparte artificial han logrado aumentar esa velocidad de vibración hasta el punto tal de llegar al plano 5.
Sí.
Pero esto es algo, estamos hablando de una raza que pertenece a otra galaxia, muy, muy, pero que muy lejana, y no tiene para nada, nada que ver con lo que estamos aquí nombrando. No tiene nada que ver con los temas que yo quería tratar, ¿no? Si bien existe ese tipo de raza, no es frecuente. Estamos hablando aparte de una raza que es muy, muy avanzada a nivel tecnológico. Son capaces de avanzar la capacidad de vibración de cualquier materia en el plano físico.
Maestro, una pregunta. ¿Qué, cuánto tiempo? ¿Cuánto?
Dos
Perdón.
segundos que no terminé. Solo
Sí,
dos
sí,
segundos.
sí.
Tienen una especie de drones, como lo que vosotros llamáis drones, que ya tienen.
¿Tipo humanoide?
No, 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 no. Tipo nave. Que tienen ya directamente aplicado un mecanismo que automáticamente avanza la velocidad de vibración y lo hace pasar a otro plano. Y se utiliza como dron espía para sacar información, incluso en otros mundos, pero no tanto para extraer información, por ejemplo, gubernamental en otro país, sino más bien para extraer incluso información desde el mundo espiritual y tener como una especie de canalizador robótico, biónico. Directamente, ese dron está conectado por una red similar a lo que vosotros llamáis Wi-Fi o Wi-Fi a un microordenador que registra toda la información que extrae del mundo espiritual.
Claro.
Pero estamos hablando de una tecnología mega avanzada. Y de una raza mega avanzada. Nada de eso tiene que ver con los temas que comentabais.
Maestro,
Maestro.
la pregunta era que quería decir, muy interesante lo que está diciendo. Comparando con nuestra civilización, ¿cuántas veces más tiempo tienen ellos que nosotros? En veces.
Sería realmente, realmente muy, muy complicado de calcular, porque es que aparte esa pregunta es medio trampa, porque la tecnología avanza a una velocidad distinta en cada ambiente, en cada mundo, en cada cultura, y vosotros habéis tenido en el último siglo un avance tecnológico enorme, sobre todo en la última mitad del siglo pasado, con respecto al avance tecnológico que habíais tenido hasta entonces, ya
Claro.
sea por ayudas. les
una
interesa.
pregunta. Perdón, esta es una curiosidad solamente. Si tuviesen tanto, ellos podrían, vamos a suponer que hubiese un lugar donde los lípicas está, digamos, toda la información. ¿Ellos podrían llegar a tener una tecnología como para poder leer la
No,
información que guardan los lípicas?
no, actualmente no.
¿Cómo se encuentra el medio?
Sí, está bien.
Vale.
Maestro, una pregunta. ¿Existe en Sol 3 esa tecnología a día de hoy de aumentar la vibración de una maquinaria o algo para poder llegar a Tano 2? Lo digo porque creo que el proyecto Montauk ya se intentó en los años 50. ¿Qué opina de esto?
Se ha intentado en varias oportunidades sin éxito y existe la capacidad de lograrlo con micropartículas.
Vale, y una pregunta más. Se dice que en algunas regiones del Tíbet, ¿vale? Bueno, existen monjes que son capaces de alterar su propia frecuencia, como esos seres extraterrestres de los que usted hablaba, y bueno, pues llegar a esa parte astral o simplemente aumentar su vibración. ¿Es verdad esto? ¿Ha habido alguien en Sol 3? En la historia de Sol 3 que lo haya hecho, incluido el maestro Jesús.
No, no, se trata simplemente de un mito. Lo único que han logrado es elevar el pensamiento de tal manera que incluso han podido lograr la iluminación.
Y el maestro Jesús, cuando en uno de los milagros, cuando coge panes. ¿No? Duplica una serie de panes o de alimentos. ¿Cómo consigue eso exactamente?
Daría para tema aparte que se va a explicar en futura sesión con él sobre sus milagros y sobre sus historias, lo va a explicar él. Pero estamos hablando directamente de trasladar materia desde otro universo paralelo.
Muy bien, pues muchas gracias.
Se puede lograr con la energía crística. De todos modos, cuando decimos que se puede lograr con la energía crística, estamos hablando que la energía crística tiene ese poder dimensional, por lo tanto es capaz de interactuar con las dimensiones, es capaz de llegar a los universos paralelos o los universos alternos. De todas maneras, y como último apunte final, y me retiro, quisiera decir que es importante, realmente importante, que entendáis que muchas de las cosas que se pueden dar a entender en algún momento como misterio, y lo hemos explicado en infinidad de oportunidades, lo que hay es una falta de datos científicos sobre esos misterios y sobre esos milagros. Y hay misterios que cuando se vayan a resolver, realmente vais a decir, sí que era sencillo. Y no me refiero a resolver mediante canalizaciones, me refiero cuando los investigadores van entrando con las claves. Y van diciendo que realmente era mucho más sencillo. La mente humana muchas veces tiende a complicarse buscando matemática compleja donde tienen que buscar matemática simple. Y creo que me estáis entendiendo.
Muchas gracias, maestro.
Desde vuestro plano podéis llegar a replicar la energía espiritual y la energía angélica. Simplemente con un par de fórmulas matemáticas muy simples. Pero esto es algo que dejo como pista. Hasta todo momento.
Hasta todo momento.
Adiós, adiós, adiós.